Zurich Global Investing APB. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 7:49 de este miércoles 29 de marzo de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Bien estoy.
No, así que se te notó así como la lengua.
No estoy tan entusiasta, decís tú. Me he visto días mejores. Tardes mejores.
Sí, en cuanto a entusiasmo.
¿En cuanto a qué no?
No,
¿estoy bien hoy día? ¿Tiro pinta?
Oye, esta radio emisora, como se decía antiguamente, me gusta a mí porque tiene cierto respeto al gremio.
Sí, tú eres como a la tradición.
Sí. Cuando hablo de la tradición me acuerdo de una Nanibanda, me acuerdo
de esa generación.
La radioemisora. Donde queda esta radioemisora ubicada es en el sector de Escuela Militar. Si usted se va a acercar por aquí, yo le recomiendo mejor no acercarse por aquí.
No, hoy día no es el día.
Si Waze le pone rojo, Waze no está mal, créale. Porque hay una escoba grande. Por
varias razones.
Sí, básicamente esta escoba de aquí aparentemente tiene que ver con el desperfecto de la línea 1 del metro.
O sea, sobre todo hay mucha gente en las calles, hay que decirlo.
Porque el metro
no está funcionando. Pero me imagino también que debe estar influyendo el incendio ahí en Kennedy Lateral, porque estamos muy cerca, o sea, por Vespucio. Estamos muy cerca de esa zona, por lo tanto también puede haber ahí cierta influencia.
¿Tú te refieres a un fuego que hay en la azotea de un edificio ubicado en Kennedy esquina Luis Carrera?
Claro, Kennedy en el lateral frente al Parque Arauco.
Un poco más arriba.
Un poquito más arriba,
sí, frente al hotel. ¿Cómo?
¿Open Kennedy?
Ya, pero es bastante cerca.
Frente a Decathlon. ¿Qué más hay por ahí? Home Centers.
IKEA, como dicen los ciúticos.
Bueno, al frente de eso. Entonces, hay un tremendo boche de autos y probablemente calles cortadas que hacen que por vasos comunicantes haya unos tacos de aquellos, así que eso.
¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Tú crees que de aquí a las 8
se desocupe? No, y si no alargamos hasta las 9.
Sí.
Sí.
Me encantaba.
¿Los de terapia nos dejarán? Invitamos que entre la José y hablamos sobre lo humano y lo divino. Y bueno, entiendo que en el lugar que se quemó.
¿De los hechos?
Los hechos obedecen a un recinto gastronómico. Sí,
Boca Cielo.
Boca
por
Cielo.
Lo que estábamos viendo acá.
Exactamente.
Por las pantallas de TVN.
Sí, pues. Y eso, pues. Así que, bueno, nosotros tenemos.
Una lástima.
Sí, una lástima.
Sí, estamos acá moviendo un momento bien difícil en esta.
Por nosotros, además, tenemos un miembro del sector aquí.
Del gremio.
Enrique Javier. Cubre todo lo que significa terraza, restaurantes, restobares.
Sí, bares.
Es como el emperador del restaurante. Es como, ¿cómo decir? Es como, ¿cómo se llama?
El conde.
¿Te acuerdas del? Bueno, es como el.
¿De quién iba a decir?
¿Cómo se llama lo que decían el conde? Ureta, de meter ureta.
Ah, pero ese de. No sé. De la Rayán. No era el conde. El marqués.
Es como el marqués de la terraza.
Yo pensé que estaba de acuerdo.
Entonces, Boca Cielo, que es un restaurante que se quemó. Estamos viendo las imágenes en la tele aquí, que está causando todo, en parte todo esto. Tiene Enrique Javier en un estado bastante delicado. Así que yo lo aviso para que ustedes.
Menos mal no hay piedras en los suelos, porque si no estaría pateándola una a una.
No es porque lo comprendan, es distinto. Es que lo sepan comprender, que es distinto. Porque
cada uno tiene sus puntos débiles.
Bueno, y lo del metro lo vamos a conversar, porque es un desperfecto en dos puntos. Entiendo que un desperfecto eléctrico, el cual nos vamos a hacer cargo luego, y hace que los paraderos de los Transantiago están
totalmente atiborrados.
O como diría un ex candidato presidencial, colapsados. Sí. Exacto. Y eso es bien delicado.
Sí.
Es bien delicado porque hay gente que ha trabajado el día completo.
Y le queda
una hora para llegar a su casa.
Y más, incluso. Y ahora pueden ser bastante.
Con lo cual
más.
Uno no puede sino empatizar con ellos y tratar de hacerles un momentito más feliz si nos están escuchando. Eso pues.
Oye, y había que tener en cuenta hoy día que el horario de muchas oficinas de salida fue más temprano.
Por el joven combatiente.
Por el día del joven combatiente, que sí, todavía hay algunos pequeños incidentes en la Alameda.
Y oye, hubo 30.
Más de 36 sí, detenidos.
Oye, y colegios que salieron más temprano, que suspendieron actividad extra programática. O sea, se juntó harta gente. Temprano.
El día partió poniendo el foco en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, donde se votaba esta ley Naini Retamal, una ley que en general se aprobó, pero que en su articulado particular se sabía que había un punto delicado. Un punto, eso que uno va al doctor y dice, no, no me duele. ¡Ay! Está bien, no, no, si no me duele, no, si no, no. ¡Ay! Ese punto, vamos a ver. Y ese punto era...
No menor ese
punto. No era nada de menor, era el tema de la... Ay, se me da el término...
De la...
privilegiada. La presunción...
No, la defensa...
Defensa privilegiada.
Disculpen el... Legítima defensa privilegiada. También le vamos a entrar pronto a eso. Y solo decirle que en ese punto no hubo ningún diputado, ni del Frente Amplio, ni de
Apro Dignidad. O sea, ninguno de Apro Dignidad,
ninguno, digámoslo, que lo apoyara. Ninguno. Hechos,
claro,
no palabras. Ahora,
o rechazaron o se abstuvieron. Claro.
Sabemos que abstenerse en este caso es rechazar. Lo vimos con la experiencia reciente del
autopréstamo también.
Sí, pero el caso que se discutió mucho.
Ah, sí, de la reforma tributaria.
Y la idea de legislar, sí, ¿se acuerdan?
Exactamente.
Bueno, entendimos ahí, bueno, explicar técnicamente que abstenerse es rechazar, lo sabes antes. Hay otros que no se presentaron en la sala, también lo sabemos los resultados que eso genera. Ahora, es legítimo, uno no puede criticar, uno puede condenar, uno puede tener una opinión, pero no es condenatorio per se el votar en contra de un artículo o un proyecto.
Si no está convencido y no le gusta.
Exactamente,
claro, uno puede tener una opinión diferente o contraria o matizar respecto a esa votación, pero uno no puede obligar a nadie.
Solamente decir que uno se hace la legítima pregunta que haría el presidente si fuese diputado hoy día. No lo es, claro, hipótesis.
Muchos
que
ministros también.
Exactamente. Pero bueno, los diputados de Frente Amplio y de Provincia
ahora
no aprobaron esta. Sí, ahora se aprobó en todo caso.
Para bien, para
se aprobó
bien,
con otros
sí,
votos.
Sí, 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 aprobó. Se aprobó y pasa ahora al Senado. Para bien del. O sea, no sé para bien, pero para prueba del presidente, la ley en cuestión contaba con el apoyo del Ejecutivo. Por lo tanto, uno debiera suponer que si cuenta con el apoyo del gobierno, cuenta con el apoyo y respaldo de su presidente, quien es el líder del gobierno, ¿no?
Por supuesto.
Supongo
ahí
yo.
Ahí está el punto,
claro,
clave.
Claro. Oye, además fue, viste que estuvo a las 3 de la tarde en la... visitó a los carabineros.
Hay una arenga, un arengazo.
Sí, sí, sí. Ustedes tienen el uso legítimo de la fuerza. Fue reservado, pero obviamente se filtró y fue este arengazo que el presidente Boric dio a 300 carabineros en la previa del Día del Joven Combatiente.
Día del Joven Combatiente, que a esta altura del partido uno sigue sin entender por qué pasa esto, porque claro, tampoco tiene que ver con empatía o no los hermanos Vergara de Toledo y su familia, ¿no? Por supuesto que en ese hecho donde resultan muertos estos dos hermanos es un hecho,
sí,
puntual, doloroso, dramático,
tremendo.
Otra cosa es cómo se recuerde. Probablemente ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de joven combatiente? A ver, ¿de qué estamos? Como disectemos, cuando uno iba a un laboratorio en el colegio y disectaba un insecto, porque así el profesor te enseñaba las partes, disectemos. ¿De qué estamos hablando cuando es el Día del Joven Combatiente? ¿De qué combatiente estamos hablando? ¿Qué están combatiendo los combatientes hoy?
No sé, no
vamos a hacer ni un juicio, estamos preguntando. Entonces era un combatiente de una dictadura. ¿Hoy día en qué estamos combatiendo al año 2023? Cuando hay una democracia plena, una democracia bastante consolidada, una democracia que pasa por crisis más, crisis menos, pero que no está en cuestión, desde la alternancia en el poder en adelante, el respeto de la división de poderes, Estado de Derecho. ¿De qué estamos combatiendo cuando combatimos? Los muchachos que salen.
Y además,
¿o acaso les heredamos un odio, les heredamos una mirada blanco y negro, una mirada que no solo logra superar momentos históricos? ¿Es un día de la memoria? Sí. Yo al menos, y aquí respeto que me es distinto, pienso que la memoria vale, sí, coma, mucho. Estoy dispuesto a que la memoria se borre, no por ningún motivo. Por lo tanto, tengamos el Día de los Hermanos Vergara y Toledo como memoria, útil para no repetir los hechos dolorosos. Pero repetirlo como un hecho donde hay la gente tiene que irse ante su casa porque tiene miedo de no poder llegar y para que te rompan, te quemen y te agredan, no creo que haga memoria a una persona que combatió una dictadura.
Sí, me pasa a mí que también, claro, ¿qué se combate y cómo se combate? Yo creo que sacar cemento de las calles y transformarlo en peñascos para hacer destrucción no honra en nada la memoria de estas personas que murieron asesinadas durante la dictadura. No las honra. Y creo que más que combatientes, no en todos los casos, pero muchos de los casos son más bien delincuentes.
Pero claro.
Entonces, creo que si la idea, sinceramente, es recordar y honrar la memoria, la forma que se está haciendo logra todo lo contrario. Y produce unos anticuerpos y un temor entre la sociedad que construye poco, muy por el contrario.
Exactamente, cuesta mucho comprender. Hay muchachos que no tienen ni idea, probablemente, pero se les empuje, se les lleva a las acciones irracionales, a las acciones de otra época, a las acciones odiosas. No construye absolutamente nada. En cambio, un día de la memoria por los hermanos Vergara Toledo congregaría a mucha gente. A muchísima gente, con toda razón, porque eso sí que tiene valor. Pero lo otro sigue siendo incomprensible, sigue siendo. Y estas tradiciones torpes, que es el destruir el día que se conmemora la muerte de dos personas a manos de una dictadura. Eso debiera llamarnos a otra cosa. Justamente porque lo que no nos gustaba la dictadura es que nos dividía. Lo que no nos gustaba la dictadura es que tenía actos violentos fuera del Estado de Derecho. Combatir eso desde la memoria, por supuesto. Combatirlo rompiendo y la violencia es contradictorio totalmente al sentido común.
Oye, y parando, y no solamente también rompiendo, pero además, fíjate que poniendo barricadas, deteniendo el tráfico, impidiéndole a la gente que llegue a sus trabajos o a sus casas, que los niños no puedan salir tranquilamente del colegio. Eso también me parece bastante mal. O sea, la destrucción, claro, es más visible, es más fuerte, pero lo otro también destruye tejido social y es igual de grave.
En fin, bueno, son las 7 de la tarde, 13 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, Metro informa en este momento que 17:10, desde este momento se restablece la circulación de trenes en toda la línea 1. Considera más tiempo de viaje mientras se retoman las frecuencias, pero ya se restableció.
Qué buena noticia.
Buenísima noticia. Enrique Javier, por favor, ¿has manejado Metro alguna vez?
No. ¿Tú sí?
Sí. Sí, me encanta contar ese cuento.
Pues si yo te manejé Metro.
¿En serio?
Sí.
¿Se maneja el Metro?
Sí.
Algo.
Lo que
anuncia la estación.
Igual Matías lo hizo súper bien. Hasta el día de hoy lo comento.
No, lo que tenemos que hacer cuando manejamos Metro básicamente es controlar las puertas.
Ah, ok, ya.
Controlar puertas porque va parando automáticamente. Hay un piloto automático.
Ya, pero mi pregunta, que es bien importante. En caso de que falle el piloto automático, ¿hay capacidad manual de reacción manual por parte del chofer?
Tenemos un protocolo de... ¿De qué se ríen?
No, nada, estamos aprendiendo.
Estamos aprendiendo.
Pero porque
nos gusta tu estilo didáctico.
Sí. No ya. Te sorna.
No, para nada.
Ya, ¿cuál es el protocolo que tienes?
¿Porque hablo en plural?
No,
obvio, pues si estáis hablando en nombre de todos tus compañeros.
Primera persona plural.
Sí.
Ya, pues,
yo, tú, él, nosotros.
No te vayas por la rama. ¿Cuál es el protocolo que ustedes manejan?
El protocolo es, básicamente, tenemos dos alternativas, el manual y el automático.
Ya.
Pero en ambos casos tenemos que fijarnos siempre del recurso puerta.
Ya. No, si el recurso ya. Puerta.
Para que no sea recurso guillotina.
Mi pánico es...
No, yo te quiero tranquilizar.
En caso de...
Te quiero tranquilizar como usuario y te quiero tranquilizar.
En caso de...
¿Sí?
Que falle el piloto automático, sí, ustedes tienen un protocolo y tienen capacidad de reacción. O sea, nuestras vidas no están en peligro.
No, jamás. Metro Santiago te asegura que no está en peligro.
Tu vida.
Te manejas toda la línea 1.
Integridad física.
La parte difícil es el vocear las estaciones. Sí. Esa parte.
San Pablo es más difícil.
Y reconocían,
¿no?,
tu voz, decían cosas.
Sí. Ay, fue un reportaje, fue muy bonito. Y te quiero decir una cosa.
¿Qué?
Porque fue un día completo, 24 horas en metro. En la noche.
¿24 o 12?
No, todo el día hicimos las 24 horas de lo...
Ya, imagínate manejando 24 horas, qué pánico.
No, porque...
Pobre usuario.
Metro, te quiero decir una cosa, Metro de Santiago no es solo lo que tú ves.
Ya.
Talleres de metro, lavandería, todas las noches se lavan los carros de metro. Mira, es impresionante la cantidad de gente trabajando.
Yo me acuerdo de la maestranza de los metros que estaban camino a Copesa, la antigua Copesa ahí en Vicuña Maquena.
Y me tocó hacer esa labor también, porque la hicimos todas por un reportaje y con unas bombas, de agua, lavando metros todas las noches y trapeando y con jabones y todo. Fue muy bonito ver eso, ver lo que hay detrás de metro, por eso es lo que es.
Claro, una empresa que Matías, es muy admirada.
¿Qué medio de transporte te falta por andar? Porque está este 16 también es muy completo.
De copiloto, sí, no crean que...
Vaya.
Pero copiloté. ¿Así como Maverick?
Copilatí,
¿viste? ¿Top Gun? ¿Y pusiste música así como está?
No, sí, estamos concentrados.
¿Los barquitos del Parque Quinta Normal?
Te cabro chico.
¿Viste? No, así muy completo.
Es muy completo, es muy completo.
Transantiago no te manejaba porque... No te he conducido, porque manejar eso ya...
Eso es palabras mayores. Hay que tener cierta capacitación extra, te diría yo. Sí. Porque además tienes que ir manejando, el otro puede...
Son los conductores.
Claro.
Enrique Javier.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó del primer caso de gripe aviar humana en nuestro país. Se trata de un paciente de 53 años del norte de Chile que presenta una influenza grave pero estable. El MINSAL dijo que ya dispuso de los protocolos sanitarios para el manejo de la enfermedad y los procedimientos de diagnóstico, mientras se investiga también si existe otro contagio en el núcleo del paciente. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, hará una visita flash a nuestro país en el marco de la conmemoración del Día de la Amistad entre Chile y Argentina, que recuerda el abrazo entre José de San Martín y Bernardo O'Higgins tras el triunfo en la batalla de Maipú, que aseguró la independencia de nuestro país. La iniciativa servirá también para limar asperezas entre ambas naciones, luego de que el presidente trasandino criticara en tres oportunidades a la justicia chilena. Y el Papa Francisco fue hospitalizado en Roma tras presentar problemas respiratorios. Producto de esto, la agenda del pontífice argentino de 86 años fue suspendida en caso de que tenga que realizarse más exámenes. El informe no ha dado ninguna precisión sobre la posible duración de esta hospitalización, pero se descartó que esta fuera una infección por COVID-19. Y hoy se sortearon los rivales de la final de Copa Davis, donde nuestro país se tendrá que enfrentar a Canadá, quien es el campeón actual del certamen, Italia y Suecia. De esta manera, el equipo capitaneado por Nicolás Massú, agrupado en el cuarto bolillero, tendrá un difícil desafío si quiere avanzar a la ronda de los 8 mejores y pelear por la ensaladera de plata.
Muchas gracias.
Nos vemos.
¿Ustedes se acuerdan de las épocas de oro de la Copa Davis chilena?
Yo me acuerdo de Hans Kildemeister.
¿Cómo se les nota a la juventud? Lo cual lo hablo desde la vereda de la envidia.
Pero Hans Kildemeister,
¿no? O Jaime Fillol.
Jaime Fillol.
Ah, por ahí vamos acercándonos.
Ya, pero Jaime Fillol alcanzó a jugar con Hans, yo creo, ¿no?
Pues es Jaime Fillol era un niño, pero la pareja era Pato Cornejo. Y Jaime Fillol.
Y Hans jugaba con Acuña.
Acuña, para Ayú. Sí. ¿Y con quién? ¿Contra quién? ¿Ustedes saben que Chile perdió una final de Copa Davis? ¿Contra Italia, pues?
Contra Italia.
¿Contra Barasuti y Panata?
Ah, mira. ¿Y eso qué año fue?
76, creo yo. Yo tengo el recuerdo de haberlo visto en la tele, sí, blanco y negro, obviamente.
No te había nacido.
Marzuti, Adriano Panata. Sí.
Qué emoción, ¿no?
Pero es que debe ser como de esos primeros logros del deporte chileno,
claro,
que yo recuerdo.
Que imagínate.
Llegar a la final de Copa Davis.
Increíble.
Jugamos como nunca.
Perdimos como siempre.
Ya, nos vemos.
Enrique Javier, muchas gracias. Oye, no dijimos dónde quedaba, pero dijimos qué restaurante era, Boca Cielo.
Sí, dijimos Boca Cielo.
Pero creo que no lo mencionamos, ¿eh?
Lo mencioné.
Lo mencionaste, ¿eh?
Sí, lo dije.
Muy bien.
Sí, ayudándote a sentir.
Muchas gracias. 7:00 p.m, 20 minutos.
Estás en Duna.
Nada personal.
Ya.
Ustedes tienen el uso legítimo de la fuerza.
Eso les dijo.
Dijo el presidente de la República en un arengazo. No me gusta mucho el término, ¿eh? Un término
medio
barra
brava. Sí, porque además, sí, totalmente. No muy acorde.
El presidente de la República hace un...
Un llamado,
un apoyo, un golpe anímico, un apañe, digan lo que quieran. Pero el arengazo es un poquito de otro...
Al menos una arenga, ya, sí. Hasta arenga, pero arengazo.
Bueno, fue junto a un equipo de asesores de la Escuela Suboficiales de Carabineros... Tan Macul, y dio este mensaje de respaldo anímico, en un día muy especial además, un día donde estos carabineros saben que salen de su casa, no siempre salen, no saben a qué hora ni cómo vuelven, pues son días bien, bien bravos en la calle. La calle es brava el 29 en la noche, 29 de marzo en la noche, por la razón que ya comentamos. Claro. El caso de
hecho, hay preparativos durante todo el mes para enfrentar este día desde carabineros.
Él les dijo justamente que tenían una jornada dura y extensa, difícil. Fue recibido por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en esta, a las 14 horas, en este lugar. Y esos son hechos. Quizás a eso se refería el presidente cuando dijo que iba a salir, iba a estar. No esperamos que esté, ¿no es cierto?, en un zorrillo, o sea, en la calle tanto con tanto, ¿no?
O sea, esperamos que por favor no esté.
No. Yo no recuerdo en qué términos participó el presidente Piñera, que participó también
participó, hizo una, ¿te acuerdas? Pero esto fue antes del estallido social, y fue en algún momento que algo había pasado, pero no me acuerdo si fue como que sobrevoló o acompañó a los carabineros en una ronda, pero sí. Fue previo al estallido.
Bueno, fue privado esto, pero sí se filtró el meollo, ¿no es cierto?, del discurso y del respaldo anímico que les da con esta frase: ustedes tienen el uso legítimo de la fuerza. Pero esto hay que llevarlo no solo a las palabras, sino que hay que llevarlo a un respaldo legal. Porque si yo te digo a ti, José, que tienes todo el derecho y el respaldo del uso legítimo de la fuerza, tú podrías legítimamente preguntarme ya, ¿y si yo uso esa fuerza?
¿Cómo me va a ir?
¿La ley me va a respaldar o son sus palabras de buena crianza?
Con la legislación actual, no.
Entonces, es el día indicado. Esto es una sincronía que se produce. Esto es una no sincronía la palabra, una coincidencia. Una coincidencia interesante. Porque este día 29 de junio se votó.
Claro.
Y este es el día que se vota justamente la comprobación de que tienen.
Ahora, pero mi pregunta es: porque más allá de que obviamente es importante, se votó y probablemente se va a aprobar también en el Senado, porque esa es la conversación a la que se ha llegado y ese es el acuerdo que hay, y básicamente es casi transversal, si es que, salvo por esta indicación en específico, que es la que no apoya a Prueba de Dignidad. Yo no sé si las leyes no pueden ser retroactivas. O sea, las leyes pueden ser retroactivas en casos muy particulares cuando la ley lo establece.
Cuando te beneficia.
¿Cómo?
Claro.
No. Las leyes nunca son retroactivas a menos que la ley estipule que va a ser retroactiva. Y eso es muy, muy pocos casos. Por ejemplo, el secuestro permanente. Hay ciertas figuras donde la ley sea retroactiva. Pero si hoy un carabinero hace uso legítimo de la fuerza, con la legislación actual podría quedar desprotegido y no necesariamente va a ser beneficiado con el cambio legislativo.
Que el uso legítimo de la fuerza tiene un límite, que es el límite del respeto a los derechos humanos,
sí.
¿No es cierto?
Sí.
Y eso no cambia ni va a cambiar nunca.
No, eso no va a cambiar nunca.
Y en buena hora que no cambie.
Sí, pero es que ahora cuando tú usas tu armamento, te dan de baja, te imputan.
Tú tienes que probar
claro,
que no que lo superaste sin, la claro, regulación. Lo que pretende esta ley es que alguien tiene que probar que tú vulneraste la ley.
Exactamente, cambia el peso de la prueba.
Estamos con Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, diputado, uno de los diputados que votó en contra de este artículo en particular. Diego, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Sí. Muy bien, pues. Bueno, justamente hablábamos, no sé si hasta de qué punto escuchaste, pero ¿cómo se condice este respaldo a Carabineros en el uso exclusivo de la fuerza, ¿no es cierto?, en este monopolio del uso de la fuerza, con la votación? ¿Cómo se explica la votación que ustedes tuvieron hoy día en el Congreso?
Esta vez votamos varias cosas, creo que hubieron más de 20, sí, 20 y tantas votaciones por separado.
Bueno, aprobamos mejorar. Sí, en particular este artículo.
Este, claro, que era el más discutido.
Claro, el del legítima defensa privilegiada.
Exactamente.
Bueno, justamente ese artículo fue indicado por la ministra Toá en comisión. Lamentablemente se rechazó desde el punto de vista de que no cumple con los estándares del debido proceso ni tampoco en derecho comparado. Hay experiencias que podrían acreditar de que esto de una u otra manera va a mejorar la situación de respeto hacia los policías, desde el punto de vista de que cuando tú estás en un juicio, lo que han reclamado los policías, lo señalaba la ministra Toá, es que se entra en un círculo administrativo de incertezas muy complejo, con suspensiones de hasta incluso el sueldo, y eso es lo que habría que regular. y para ello el gobierno comprometió una indicación en el Senado para justamente poder hacer que esta legislación cumpla con los estándares del debido proceso, que por lo demás está dentro de los derechos fundamentales del artículo 19 de la Constitución. Diego, lo que podría pasar eventualmente es que incluso esto en el día de mañana, algunos jueces, cuando se reclame la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional lo podría incluso señalar como un artículo inaplicable. Entonces, cuando hay una modificación al Código Penal, cuando se aplica genéricamente respecto a policía, lo que ha planteado nuestro gobierno es que esto se debiese regular en el Código de Justicia Militar para justamente poder favorecer el uso de fuego de las policías, pero sin vulnerar los estándares del debido proceso.
A ver, Diego, si te entiendo bien, ¿el gobierno, el Ejecutivo, no habría respaldado esta indicación en particular? Porque el socialismo democrático la votó a favor. Entonces ahí sería el de socialismo democrático el que se estaría desmarcando y no claro, apruebo dignidad. Está. Y la otra pregunta, claro, ¿por qué estaría fuera de derecho, según tu visión?
Lo que está, claro, lo que hizo la ministra Toa es que presentó una indicación en la Comisión de Seguridad que fue rechazada por el diputado Leiva del Partido Socialista y el diputado Araya, si no me equivoco, puede que me equivoque el nombre, pero del PPD. Y fue aprobado por Aprodignidad, justamente para resguardar de que esto el día de mañana no pueda ser declarado inaplicable por inconstitucionalidad. Aquí voy al fondo. Cuando hablamos del debido proceso, el derecho penal se constituye como en su, digamos, orígenes, con ciertos principios que resguardan la fuerza del Estado frente a la y los ciudadanos. Cuando hay una diputada, si no me equivoco, la diputada Camila Rojas, que señaló que eventualmente cuando, por ejemplo, ocurren casos de abusos policiales, es muy difícil para un ciudadano que pueda probar que el Estado actúa de una forma ilegítima, toda vez que la igualdad de armas lo que sugiere es que exista, equiparación en estos juicios, toda vez que el Estado, como herramienta que tiene el monopolio de la fuerza, dispone con todas las herramientas, con todos los recursos, justamente para probar que lo hizo de forma legítima. Es una especie como de simetría que se realiza desde los inicios del Estado-Nación, desde la época de la Ilustración, desde las revueltas en Francia, cuando se generan los Estados-Nación y cuando nace el derecho penal como una garantía de los ciudadanos frente al monopolio de la fuerza del Estado. Entonces, todos los profesores de derecho, incluso de muchos colores políticos, sugieren que hay que mejorar la técnica legislativa de esta norma para hacerla consistente con los estándares del debido proceso, que, insisto, es un derecho fundamental que está dentro de la Constitución del 80, incluso consagrado.
Tú dices que no hay derecho comparado. En este artículo en particular, que el artículo 7, el de la legítima defensa privilegiada, donde no hubo ni un parlamentario de la Prodignidad que lo votara a favor, y tú dices que eso en derecho comparado no hay ninguna otra experiencia donde opere esto de que hay que probar de que un carabinero abusó de su uso privilegiado de la fuerza versus que él tenga que probar que es inocente.
De hecho, como regla general, no. Lo que existe son ciertos casos puntuales donde, por ejemplo, hay un tipo de policía que puede ser una policía que, no sé, desactiva bombas o que va a un lugar donde sabe que va a haber un enfrentamiento armado, una policía muy especializada, tipo policía militar, que tiene ciertos casos para ciertos delitos, que tiene cierta connotación pública, donde se puede aplicar porque sabe que el policía, digamos, va a enfrentarse en una situación de prácticamente guerra. En este caso era una regla que se aplicaba tanto al policía que está haciendo de director de tránsito hasta al policía del GOPE que va quizás a enfrentarse con un narcotraficante. Entonces hay que especificar porque si es que no se hace, finalmente, como dijo la propia ministra Toa, se abre la puerta eventualmente al gatillo fácil y eso no podemos permitir que ocurra.
Claro, Diego, esa es una la, claro, es uno de los peligros, uno de los riesgos que conlleva esta indicación, pero por otro lado, como está la legislación actual, también es complicado para el ejercicio policial y te pongo, por ejemplo, el caso de este lamentable, este joven que cayó en una manifestación por el puente para abajo en el puente Pío Nono y que rápidamente se culpó al policía, al carabinero, se le dio de baja, tuvo que defenderse, tuvo que hacer un montón de cosas, él ya no pertenece a la institución, con todo el perjuicio que esto significa para esta persona. Y después resultó que cuando revisaron las cámaras y se hicieron todos los peritajes, este carabinero no solamente no había empujado al joven, sino que había tratado de sostenerlo para que no cayera. Eso se produce con la ley actual. ¿Te parece que es justo también?
De hecho, justamente por eso se presentó la modificación, que es al Código de Justicia Militar, no al Código Penal, al Código de Justicia Militar, que contempla justamente las normas que tú señalas. Cuando se somete a un policía a un procedimiento, debe tener mucha más garantía, mucha más certeza de que se van a cumplir con las reglas del uso de la fuerza. Y ese es otro proyecto que también el gobierno va a presentar, si no me equivoco, el día viernes, que son las reglas del uso de la fuerza. Que
¿no?
Así, el RUF, que el propio general Yáñez le pide al gobierno que presente. Y ese es un trabajo que se ha hecho también con las policías y que vienen incluso del gobierno anterior, que inició a propósito del estallido social una mesa de trabajo para poder hacer esto de la manera más fácil.
¿Cómo
y, que, y que justamente
este?
Y que justamente no, eso lo votamos a favor definitivamente, y ahí justamente se contempla esta hipótesis que tú señalas. Pero insisto aquí, yo sé que, y esto voy a ser súper responsable en decirlo, yo sé que estamos en un momento de conmoción brutal, donde las sensibilidades, las emociones y los afectos se movilizan para tratar de lograr justicia. Pero en derecho penal es súper complejo legislar bajo esas formas, porque se pueden pasar a llevar derechos que sean... Claro, que se pueden pasar a llevar derechos que hemos luchado, digamos, la República en su inicio lucharon 200 años en consagrarlo, como es, por ejemplo, el derecho al debido proceso, que es un derecho fundamental y que tenemos que ser bien responsables a la hora de legislarlo para que el día de mañana justamente protejamos a las policías y no termine en un círculo de deslegitimación, porque el día de mañana no se va a poder controlar la fuerza, sea digamos, del gobierno que sea. Si esto da lo mismo, no es de izquierda o derecha.
Sí, no, claro. Diego Ibáñez, ¿cómo, si nos está escuchando algún carabinero, cómo tenemos que modificar la ley para que ellos se sientan autorizados a utilizar toda la fuerza que el Estado les otorga de manera monopólica para que nos defiendan a nosotros? ¿Qué tipo de cosas que hoy día están en el ordenamiento jurídico que inhiben a un carabinero eventualmente tenemos que cambiar hacia dónde, según tu criterio?
Por ejemplo, hoy en la ley que se aprobó, en parte de la ley, está en el contenido que mejora las competencias y el equipamiento de policías, pedir gendarmería. Importante señalar la gendarmería. Sí. También se aprobó la norma que protege a los carabineros de los delitos que se cometen contra ellos, no solo en el ejercicio de sus funciones, sino también en razón de su cargo o con motivo u ocasión de sus funciones, que es algo que no estaba contemplado en la antigua norma.
Por o tanto, sea, por ejemplo, si está en un supermercado y están atacando. Exacto. Y él desfunda su pistola y defiende a la gente que está en ese local.
Claro, o por ejemplo que esto digamos, de hecho, voy a ser muy responsable, yo soy de Bellito, vivo a cuadras del lugar donde ocurrió la situación, y yo sé y conozco de algunos casos donde han habido policías que han sido, digamos, atacados por gente que sabe dónde vive ese policía, que termina su servicio, que se va a la casa, que está con ropa de civil, que se va a la casa y que en la casa llegan a pirarle la casa o llegan a amenazarlo de muerte. Entonces, este tipo de cosas también es en razón de su cargo, no en el ejercicio de sus funciones, pero es en razón de su cargo, y eso también implica algún tipo de protección, porque en pueblos pequeños como el Belloto, como Quilpué, todo el mundo se conoce, y todos saben dónde viven todos, y todos saben quién es carabinero del barrio. Entonces, ahí también hay un caso en particular que permite la protección de los policías, pero insisto, aquí...
En un procedimiento, ¿qué herramientas crees tú que le falta a un carabinero o a un PDI para actuar sin pensarlo dos veces de que solamente por disparar le van a caer las penas del infierno o va a tener que esperar un año sin plata, procesado, separado de su institución, humillado, lo que desincentiva, lo que han dicho varios carabineros? Todos hablamos con carabineros en privado. ¿Qué,
sí, yo
¿qué
creo
cosas?
Que hay tres cosas elementales. Primero, que estén muy claras las reglas del uso de la fuerza, que tengan criterio legal, no un criterio infralegal, porque eso, digamos, tiene menos poder para ser cumplido por parte de los tribunales, interpretado. Es importante que esté a nivel legal consagrado, que esa es la reforma que se quiere presentar el día viernes. Segundo, que los procedimientos judiciales que están incorporados en el Código de Justicia Militar, primero, sean más cortos. Segundo, den garantías efectivas que el carabinero, por ejemplo, no va a ser suspendido de su cargo. Y tercero, que justamente en materia de equipamiento el gobierno le siga dando más recursos. Por ejemplo, los chalecos antibalas. No todos los policías tienen chalecos antibalas que le cubren el cuello, por ejemplo. sino que tienen chalecos que son más baratos, que le cubren solamente una, digamos, una,
¿tú estás de acuerdo,
solamente el
para,
tórax?
Para entender el fondo, sí, para entender bien el fondo, para que no hacer críticas así a la rápida. ¿Tú estás de acuerdo con que haya que probar que un carabinero abusó de su, del uso de su fuerza versus que el carabinero tenga que probar ante cualquier hecho de que él no abusó del uso de la fuerza?
Es que es el Estado y es la institución la que otorga los antecedentes, porque tú cuando tienes un procedimiento y hay un muerto, por ejemplo, una persona, por ejemplo, que estaba haciendo un portonazo con un arma y llega un carabinero y le dispara y lo mata. Esa situación donde hay un muerto, convengamos que ha venido un juicio, ¿no?
Ya, pero ¿en calidad de qué? ¿En calidad de qué va a ser carabinero a tu juicio? ¿O debe ir?
¿De testigo? ¿De qué?
Es que no sé, es que cuando se inicia un procedimiento no hay la calidad de imputado hasta que no se formalizan los hechos. Entonces tú tienes un momento previo, que es el momento de la investigación, donde se dan los antecedentes al juez y el juez, a la fiscalía, y fiscalía establece si existe el mérito suficiente para establecer una formalización. Y desde el momento en que se formaliza, se declara a la persona como imputada.
Entonces, ya, pero el imputado no necesariamente, claro, el imputado no está juzgado, puede ser inocente o puede ser...
Porque existe el derecho a la presunción de inocencia. El imputado es inocente. Siempre se le debe tratar como inocente hasta que no haya un fallo que diga que está condenado. Entonces, esos procedimientos...
Pero igual mancha la hoja de vida, pues, Diego, al carabinero.
Claro, por eso mismo, y eso está regulado... Y eso está regulado en el Código de Justicia Militar, y justamente lo que propone la ministra Toa es que cuando existe este procedimiento, el carabinero no quede manchado con su hoja de vida, sino que pueda seguir
en
adelante.
En eso sí ustedes están de acuerdo.
Y que sí, por cierto, sí, ojo, es una indicación que nosotros aprobamos en la Comisión de Seguridad. Sí, sí, sí. El problema es que parte del socialismo democrático no lo aprobó, y quiso llegar con esto adelante, yo no sé por qué, pero esperemos que en el Senado esto se pueda enmendar, porque aquí, ojo, no significa en ningún caso, y esto quiero despejarlo totalmente, de que estemos en contra del fortalecimiento de la labor de carabineros, sino que al contrario, hay que regularlo con una buena técnica para que esto no se convierta en un populismo que el día de mañana implique que los tribunales van a tener que declarar inaplicable por inconstitucional algún tipo de normativa.
Diego, una buena pregunta. Hay otro tema que ha sido bien polémico respecto a la proporcionalidad. En la RUF se establece que el uso de la fuerza debe ser proporcional. Sin embargo, hay mucha gente que sostiene que no debe ser proporcional, sino que debe ser superior el uso de la fuerza por parte de carabineros respecto a los delincuentes. ¿Por qué? Porque si a mí me sacan un cuchillo, yo tengo que poder sacar una pistola, y así. En el fondo, el término de proporcionalidad no queda muy claro y definido. ¿Qué sería proporcional?
En la proporcionalidad dice, o sea, cuando uno, por ejemplo, alguien te va a atacar, no sé si recuerdan ese caso en que por un caso de violencia intrafamiliar, un carabinero le disparó en la pierna a una persona, ¿cierto? Y la otra persona no llevaba pistola, sino que, si no me equivoco, llevaba un ladrillo, algo así. Bueno, en ese caso se consideró por parte del tribunal que hubo proporcionalidad. ¿Se fija? Y había una especie de ladrillo versus una pistola disparada en la pierna. ¿Se fija? Entonces no se refiere a que si es que el otro usa pistola, yo también uso pistola. Si es que el otro usa cuchillo, yo también uso cuchillo.
¿Y cómo se define entonces?
Eso está definido en el código, o sea, está definido en el código penal. Está ahí, si no me equivoco, son como 12 causales de eximente de responsabilidad. Una de ellas es la legítima defensa, y hay jurisprudencia. No conozco el detalle técnico porque no me dedico al derecho penal, pero hay jurisprudencia respecto de eso, donde la proporcionalidad no dice relación con el tipo de arma, sino con las circunstancias, con las posibilidades. Por ejemplo, si está el otro está en pandilla, o tú estás solo, te fijas, si actúa en grupo, o si tú estás, no sé, dentro de un auto encerrado. Hay muchas fórmulas para declarar la proporcionalidad, y eso lo definen los jueces de garantía.
Sí, tengo aquí un texto que me llega de derecho comparado, que tú mencionaste, y en el caso de España y Francia, por lo pronto te leo exactamente qué es lo que ocurre en España, y dice: Francia dispone de algo similar, por lo tanto vale el de España. Contempla la eximente de responsabilidad penal de legítima defensa en forma genérica, sin sujetos activos calificados, procediendo para las fuerzas de orden y seguridad las causales de defensa de la persona o derechos propios y ajenos, y de obrar en cumplimiento de un deber en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Y en el caso de Francia dice que es más o menos lo mismo. Esto es un informe en derecho comparado. O sea, hay países donde sí se establece esto que se aprobó hoy día y que ustedes se rechazaron, o se abstuvieron, que es lo mismo que rechazar.
Sí, hay legislación comparada que lo establece en casos bien concretos. No es, de hecho, en España no es una eximente genérica. En España existen distintos tipos de policía. Está la, por ejemplo, en Barcelona está la policía militar, que es propiamente de la autonomía. En Madrid hay otro tipo, en País Vasco hay otro tipo, y cada policía es especializada en un tipo de acto. Tú nomás vas a la misma policía, por ejemplo, no sé, al barrio del Raval, porque hay un caso de narcotráfico en Barcelona, que es la misma policía que va a tratar de coordinar una manifestación, sí, pero o cortar la calle.
En forma genérica, contempla la eximiente responsabilidad penal de legítima defensa en forma genérica. Después, en forma particular, podrá verlo, pero de manera genérica lo dice este informe en derecho, yo te lo puedo mandar, porque yo tengo, y dice que Francia hace lo mismo, dice, establece una figura de defensa privilegiada, sin beneficios específicos, presumiendo legalmente que concurren los requisitos de la legítima defensa en los casos específicos señalados. Aquí tienes dos países, claro, donde ocurre, ¿eh?
Lo que hemos visto con nuestros asesores es que esos casos específicos y señalados no es genérico en desde un codazo hasta un disparo. No es genérico.
También, déjeme pasar otro tema, Diego, antes que nos vayamos, porque el tiempo. Sí. Hay una gran polémica hoy día, habrás leído Carlos Peña y lo dijo el general Insulza ayer, esto de que hay un momento en que hay que, uno puede, tiene derecho a cambiar de opinión, tiene derecho a evolucionar frente a las nuevas evidencias, pero hay que pedir disculpas y hay que decir, ¿saben qué? Me equivoqué explícitamente. Y ellos hacen referencia al presidente Boric, tú eres muy cercano a él. ¿Tú sientes que a quienes votaron de una determinada manera o tuitearon de una determinada manera en contra de la institución, en el contexto que hoy día estamos viviendo, amerita unas disculpas, si tú lo harías?
No sé, yo no. A mí, en la arqueología tuitera, yo recuerdo que no han sacado algún.
No, tipo, por eso tú lo harías. No dije que tú lo vas a hacer, ¿eh? No te dije tú lo vas a hacer. Yo no he visto Twitter tampoco agrediendo carabineros.
No, pero a lo mejor ciertas votaciones que ahora son miradas. Mira,
de hecho nosotros rechazamos esta ley en particular en su primer trámite el año 2020, si no me equivoco, justamente porque no garantizaba plenamente el debido proceso. Y yo, para ser súper honesto, de eso no me arrepiento, Matías.
¿Y de otra?
Por lo mismo que te estoy señalando. Entonces,
por ejemplo, la de los fuegos artificiales, o la del presupuesto bombero, o...
Es que no, nunca he rechazado el presupuesto bombero, la verdad. Y la de fuegos artificiales, tampoco, o sea, nosotros nos dedicamos a revisar jurídicamente cada norma, y no, yo de verdad creo que, por cierto, las posiciones políticas a propósito de ciertas coyunturas, como fueron los 400 ojos mutilados o los 5 informes internacionales de violaciones de derechos humanos, por cierto que creo que ahí como política tenemos que hacer una reflexión, como también quienes tienen que hacer una reflexión cuando han rechazado presupuestos de aumento de policía o se han bajado la mesa de seguridad, pero yo creo que esos dimes y diretes no colaboran mucho cuando hoy necesitamos construir una agenda transversal y dejar de pegarnos los unos a los otros. Y yo creo que al final lo que requiere hoy, y el Senado hoy tiene la pelota, es tratar de solucionar estos problemas con altura de mira, cumpliendo con los compromisos del Estado de Chile en materia de derechos humanos, con tratados internacionales, y desde allí tratar de sacar una buena legislación que nos permita avanzar.
Pero estamos contigo, Ibañez, presidente de Convergencia Social, porque hace rato no lo presentábamos. Digo, y en lo político, el presidente, que ha hecho muchos gestos, ¿tú crees que falta el decir quiero pedir perdón por lo que yo escribí sobre carabineros, siendo él el presidente de la República?
Es que no, ¿qué escribió Boric sobre carabineros?
Sobre el caso, no sé. El caso del puente, sí, lo puedo buscar en un segundito mientras la José te hace otra pregunta. Pero cuando habló de policía asesina, dio por hecho que el policía fue la responsable en el caso de Pío Nono. Pero hace pipí en un casco militar.
O sea, yo creo
un montón de cosas.
General, cuando se enfrentaba a los policías en las manifestaciones.
Pero voy a buscarte el Twitter igual, ¿eh?
Sí.
Es que por eso es interesante este tema, porque cuando uno plantea reflexiones fuera de contexto, cuando fue el caso Camilo Catillán, que después vinieron las violaciones de derechos humanos, o sea, evidentemente genera una indignación, como
pero
también
¿cuál
me imagino
es el contexto
que,
de no esperar que se haga una investigación, Diego, por ejemplo? ¿Es un contexto distinto presumir la culpabilidad de una persona sin haber investigado, sin haber ni siquiera mirado las cámaras? ¿Eso requiere un contexto?
Yo creo que cuando estamos frente a una situación que fue muy dramática y que esperamos que no se siga viviendo, hay una especie de indignación que provoca ese tipo de reacciones. Yo digo que el presidente, cuando hoy plantea lo que significa revisar posiciones políticas, me imagino que se refiere a eso. Yo creo que él siempre está disponible a revisar esas posiciones políticas y hacerlo mejor, porque hoy día el presidente de Chile no es el presidente ni de Convergencia Social, ni de la izquierda, es el presidente de todos los chilenos. Yo creo que en eso, de hecho, yo diría que es la virtud, por decirlo de alguna forma, de nuestro presidente.
Ya, y en esa misma línea, y eso sí te lo puedo preguntar a ti, el Frente Amplio durante el estallido social fue muy crítico, muy duro, y por convicción con el presidente Piñera. Se presentaron hasta acusaciones constitucionales en su contra, y se estiró bastante la relación. O sea, ustedes piden ahora terminar con los dimes y diretes, terminar con las peleas chicas, pero en su momento ustedes no estuvieron dispuestos. ¿Creen que ahora, con este aprendizaje, las cosas van a ser distintas? Porque me han citado muchas veces el contexto. Entonces, si el contexto vuelve a cambiar y ustedes vuelven a ser oposición, ¿cuál va a ser finalmente el modus operandi? ¿Cuál va a ser la forma de actuar?
Es que mira, yo no quiero entrar, o sea, si me ponen en esa situación, yo tengo que comparar por qué lo hice antes y por qué ahora no lo hago. A mí me parece que en ese marco, me parece que el gobierno del presidente Piñera, el expresidente Piñera, era sustantivamente distinto a la vocación democrática que tiene el presidente Gabriel Boric. Entonces, cuando, si tú me preguntas como si estoy de una forma revisando mi comportamiento o mi indignación respecto, en algún momento, cuando un presidente le declara la guerra a su pueblo en un contexto de protesta y manifestación social, pucha, yo te tendría que decir, ser muy honesto, y creo que fue un mal presidente, y creo que lo hizo mal y gestionó mal, y mandó al choque a la policía, intentando resolver problemas que eran políticos y el mundo político tenía que resolver, y eso también provocó una fricción con la ciudadanía. Entonces yo creo que hay decisiones políticas que se toman que sí son contextos distintos. No sé si se vuelva a repetir un contexto como el del presidente Piñera, espero que no, y espero que tampoco el contexto actual de aumento del narcotráfico post-pandemia, a propósito de todos los problemas que tenemos, se vaya resolviendo y no se siga profundizando. Pero creo que es un poquito, no sé si es que tengo que hacer como política ficción para tratar de pensar de que va a haber otro momento distinto. Lo que sucedió fue súper lamentable, muy acreditado, todavía hay juicios pendientes, y yo me indigno frente a ello. Y si tú me preguntas respecto a la acusación constitucional contra el expresidente Piñera, pucha, yo creo que votaría nuevamente a favor. Disculpa que te lo plantee de esta manera, y soy súper honesto, que quizás quien me está escuchando no está a favor de eso, pero me parece que lo que sucedió en ese momento no puede ser volver a ser reproducido, y probablemente si estuviera en esas circunstancias hubiese votado a favor de nuevo, ¿no?
Se nos acaba el tiempo, pucha, una súper buena conversa, bastante sí. Temas, los tweets los tengo, no nos da el tiempo, pero se puede buscar en Google, ¿sabes? Twitter, Boric, Carabinero. Y...
Mándamelo por
WhatsApp. De todas maneras.
Un abrazo, Diego Ibáñez, como siempre.
Hasta luego, Diego,
gracias. Por conversar en Duna.
Chao. Chao, igual vale, tú. Que estén bien. Chao.
7:48, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores para ir a un corte, estamos pasadísimos.
Sí, tremendo. Ya, ¿se han dado cuenta? ¿Tú? ¿Se han dado cuenta que todos los seguros obligatorios son iguales? En Zurich encontrarás uno diferente, ya que al contratar tu swap tendrás importantes beneficios todo el año en Mundo Zurich. Conoce más en Zurich.cl.
Vamos y volvemos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Y si te contara que en Zurich hay un seguro de auto en el que pagas según lo que manejas?
Muy útil para mí, que solo llevo a mi hija al colegio.
Trae un mecánico virtual que escanea el estado de mi auto.
Y todas las coberturas de un seguro tradicional.
Con Maneja tus kilómetros de Zurich, proteges tu auto pagando un pase más tus kilómetros recorridos. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 12016279 y sus condiciones generales. Conoce más en Zurich.cl.
Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile. Porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Paula Catena está con nosotros, infiltrada, que nos trae, como siempre, una muy buena historia. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, pues.
Noticias
bien.
Constitucionales, ¿o no?
Claro, sí, les traigo quizás noticias que están con menos estridencia, y han estado más en segunda línea esta semana, ya que el foco ha estado en la agenda de seguridad. Pero la comisión experta está trabajando y se acerca un plazo que es importante en esta labor que tiene que hacer esta instancia que va a redactar este anteproyecto de nueva constitución, que es la que le va a entregar después a estos consejeros constituyentes que van a ser elegidos en mayo. ¿Y por qué se cumple un hito importante? Porque ahora, mañana, este jueves, hasta las 23:59 pueden ingresar las normas.
Ya.
Es decir, el esqueleto que va a tener este como anteproyecto, o sea,
¿cómo? A ver,
la comisión experta tiene cuatro subcomisiones, ¿cierto?
Sí.
Sistema político, principios, donde están, se ven los derechos, son cuatro. Y esas cuatro subcomisiones están trabajando a contrarreloj para que cada una presentar como unas normas que tengan un esquema cumpliendo con este índice que se aprobó, ¿se acuerdan? Con estos puntos, para que después se empiece a trabajar en esas normas parte por parte y vayan quedando estas normas para este anteproyecto que se presenta. O sea, va a ser como el esqueleto, el primer esqueleto de normas que van a tener que irse aprobando en la comisión experta y que después se abre una etapa de enmiendas. Pero por ahora tienen que presentar estas normas. Y cada una de estas subcomisiones, les decía, está trabajando en distintos aspectos y, por ejemplo, en sistema político ya hay ciertas definiciones o ciertos consensos que han logrado.
Mucho consenso, aparentemente, bastante más de lo que uno puede pensar.
En sistema político, sí. Yo creo que en sistema político hay bastante consenso, pero hay ámbitos en que todavía no hay acuerdo y que probablemente no van a ingresar normas sobre eso y lo van a hacer a través de indicaciones después, en el proceso que se abre después, con el objetivo de ganar tiempo. Pero, por ejemplo, dentro de las cosas que sí hay cierto consenso es, en el caso del sistema político, mantener el presidencialismo, que se mantengan los 4 años de mandato del presidente de la República, sin reelección inmediata, y se va a establecer algo que es bastante innovador, que es que los presidentes, o sea, una persona pueda ser elegida presidenta hasta 2 veces. O sea, se va a establecer un límite de 2 veces, lo que de alguna manera afectaría, si es que quisieran, no están sus planes, según ellos han dicho, directamente a la expresidenta Michelle Bachelet y al expresidente Sebastián Piñera, a quien hemos visto bastante más activo en estos últimos tiempos, que incluso le han preguntado en los puntos de prensa que ha tenido si es que hay aspiraciones o no. Él ha dicho que no. Pero si es que se aplica esta medida y si que después finalmente quedara, porque recordemos que este es un anteproyecto que va a quedar y después el Consejo Constitucional, que son los que son elegidos democráticamente, van a tener que tener el texto definitivo. Y de ahí a que pase y sortee esa valla, otra cosa.
Claro.
Pero al menos esas son como algunas de las definiciones que hay. Donde no hay consenso y donde han tenido bastante diferencia es hay consenso respecto de establecer barreras de entrada para el tema de la fragmentación, que es una de las grandes discusiones que hay, fragmentación en el Congreso me refiero, debido a toda la cantidad de partidos políticos que logran obtener escaños. Entonces, la idea es establecer una barrera de entrada, un porcentaje en las elecciones, para que no todos los partidos lleguen a obtener un escaño. Y ahí es donde se está discutiendo el guarismo, como se dice, si es entre un 3 o un 5% esta barrera, que es ahí donde esto probablemente va a quedar para enmienda. no se va a ingresar ahora en normas, sino que va a quedar después, que son estas denominadas barreras electorales. Bueno, el sistema político también están revisando otros aspectos, como por ejemplo el tema de las acusaciones constitucionales, qué va a pasar con eso. Se están trabajando en algunas modificaciones, como establecer como pasos previos para que no sea solo las condiciones actuales. Por ejemplo, que sea un requisito que se realice una interpelación previa para que después los parlamentarios puedan hacer el proceso de juntar las firmas para una acusación constitucional. O sea, establecer más pasos para que, de alguna forma, dicen cierta algunos más coloquialmente, no sea una chacota, utilizar esa herramienta.
En sistema electoral y partidos políticos, ¿hay más consenso?
No, es que están bien herméticos. Esto lo que les estoy contando es bastante, de hecho, porque no ha sido, todavía no se ha conocido en detalle. ¿Y por pero qué porque no hay acuerdo. Y donde no hay acuerdo, quieren evitar que esto se existan polémicas, como ocurrió en el caso de la convención, pero la extinta tiene una convención cosa buena y una constitucional.
Cosa mala. Tiene una cosa buena, que efectivamente se produce menos polémica, el trabajo es más serio, pero por otro lado, siento yo que la ciudadanía se involucra menos con el proceso. Y cuando uno ve las encuestas sobre cuán entusiasmada está la gente con el proceso constitucional, es bien alarmante, porque hay muy poco entusiasmo y muy poca conexión con lo que está pasando. Bueno, por lo tanto, cierta apertura yo creo que también ayudaría a que la gente se sienta integrada en esta conversación, que es muy importante que se sienta integrada, porque finalmente es lo que le da legitimidad al proceso.
Claro, pero ojo que ese es un problema principalmente para los que son candidatos al Consejo Constituyente, más que para la Comisión Experta. O sea, a ellos en este caso les conviene trabajar más sigilosamente, pero ese trabajo más sigiloso tiene, yo creo, efectivamente una repercusión en el impacto ciudadano y en cómo
la... No se puede desentender el Consejo de eso.
No se puede desentender la Comisión Experta, pero lo hacen como una estrategia para que haya acuerdos y evitar estridencias. Yeah. Pero eso, sin duda, yo creo que sí repercute en el entusiasmo, la adhesión ciudadana que hay. Y de hecho, entre los partidos políticos, ellos reconocen que tienen un problema de que de incluso la gente de repente no sabe que estamos en periodo de campaña, no sabe que se vota. Y eso provoca también, o sea, ahora va a ser un contexto de voto obligatorio, claro. Pero sí hay un desincentivo y una desafección con este nuevo proceso constituyente, que con lo que tienen que lidiar los partidos, porque el encanto, dicen, no es el mismo, y eso saben y lo tienen, un factor que tienen sobre la mesa.
Puede ayudar y que tengan menos ruido para que se converse y se dialogue con más calma, pero puede ser parte de un problema el día que haya que ir a votar, o el plebiscito de salida, de que la gente no se sienta atraída por la discusión.
Bueno,
una por otra, por eso es que no manejando los tiempos.
Que otra de las cosas que están trabajando y que tienen a la vista esto la Comisión Experta es cómo redactan las normas para que sean entendibles por la ciudadanía y que no empiece a generar desde ya esta como campaña que se generó por ciertas cosas. Por eso, por ejemplo, en el tema de la subcomisión de principios y de derechos, está viendo en la incorporación de los derechos, por ejemplo, porque uno de los que sí quieren incorporar es el de vivienda, que no pase lo que ocurrió la vez pasada con todo este de la casa propia. Claro. Y entonces que haya claridad en la redacción. Y bueno, ahí es donde están los debates ideológicos como más ásperos, es justamente en el tema de, por todo esto del Estado social, subsidiariedad. Ahí es donde todavía no hay consensos cuál va a ser finalmente el catálogo de derechos que va a quedar incorporado, si cuántos adicionales van a haber a los que existen en la actual Carta Magna, y así hay varias discusiones que no están resueltas y que están ahí contrarreloj trabajando los comisionados para lograr generar el mayor consenso posible y evitar llevar abrir un proceso tan grande de enmiendas. Entonces, bueno, hay menos estridencia, pero eso no quiere decir que haya menos diferencias.
No, Pablo Catena, como siempre, muchas gracias.
Que estén gracias, muy bien. Hasta
luego. Chao.
Nosotros nos vamos ya. Y
terapia chilense,
bien. En terapia nosotros nos reencontramos mañana. El servicio de metro quedó restablecido y eso era un punto importante para el regreso de las personas a sus casas. Que tengan un muy buen resto de día.
Chao.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.